nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Más postales sobre la lucha de los maestros, reajustes y perseverancia. En sus meses de estancia en la capital, el contingente anclado en la presencia masiva del magisterio democrático oaxaqueño recibió toda clase de represión, teniendo como puntos más agudos el desalojo del Zócalo el 13 de septiembre y la celada policíaca del 2 de octubre. Además, y por desgracia, se han vuelto cotidianos episodios como el vivido durante la marcha del jueves 17 de octubre, en el que un grupo de choque se hace pasar por comerciantes de Tepito y agrede alevosamente al contingente de maestros, causando temor e hiriendo de consideración a cuatro manifestantes. En los estados, la represión también ha golpeado duramente a los maestros. En Veracruz, Jalisco, Oaxaca y más recientemente en Cancún y Matías Romero, Quintana Roo, policías estatales y federales han golpeado y detenido personas intentando quebrar por la fuerza la insurgencia magisterial. El gobierno federal y el poder legislativo mantienen su sordera y cierran las vías institucionales para lograr la derogación de los cambios de los artículos 3 y 73 de la Constitución. El nuevo PRI, comandado por el analfabeto Peña Nieto y su supernarco secretario de Gobernación, tienen una única respuesta para el levantamiento magisterial: la represión.
La ofensiva gubernamental también incluye medidas represivas por vía administrativa: amenazas de despido, ceses laborales, suspensión del pago de salarios, levantamiento de actas administrativas. Y algo más preocupante es que los gobiernos en los estados y municipios están atizando el conflicto dentro de la población al alentar a grupos de padres de familia ligados al PRI y a políticos locales para que retomen las escuelas y confronten a los maestros en paro. Escenas de enfrentamiento ya se han visto la semana pasada en Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Ante estos ataques, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los nuevos contingentes magisteriales que se han sacudido a los líderes charros han aplicado una estrategia de relevos. El repliegue oaxaqueño ha sido cubierto poco a poco por los contingentes de Chiapas, Guerrero y más recientemente de Zacatecas y Michoacán, que han llegado para reforzar el plantón del Monumento a la Revolución y han permitido dar continuidad a las movilizaciones. Esta semana inició con la liberación de casetas en varias partes del país y se realizaron dos acciones centrales. El jueves 17 de octubre, una marcha rumbo al Palacio Legislativo para protestar contra la reforma financiera y al día siguiente, viernes 18, se bloquearon empresas transnacionales en diversas partes del país, incluyendo la capital. Así transcurre el conflicto magisterial entre el desgaste que impulsan los gobiernos y la resistencia que mantienen los maestros. En el horizonte aparecen actores que pueden cambiar la situación, madres y padres de familia que se organizan y pueden obligar a que el gobierno federal termine por derogar sus reformas. Por lo pronto, en el oriente de Ciudad Monstruo se anuncia un cierre de escuelas para el 24 de octubre. La lucha sigue.
Victoria contra Monsanto. El maíz transgénico representa el riesgo de daño inminente para el medio ambiente, argumentó Jaime Eduardo Verdugo, juez del Juzgado Federal 12 de Distrito en materia civil de Ciudad Monstruo. Además, el magistrado ordenó a la Secretaría de Agricultura y a la Secretaría de Medio Ambiente suspender de forma inmediata todas las actividades relacionadas con la siembra de maíz transgénico en el país. La medida fue dictada dentro de la acción colectiva que el pasado 5 de julio promovieron 53 científicos, intelectuales, agricultores, artistas y activistas, así como 22 organizaciones ambientalistas, productivas y de derechos humanos, quienes sostuvieron que el mayor logro de dicha resolución es que finalmente el Poder Judicial ha aceptado formar parte del debate sobre los perjuicios o beneficios de introducir maíces transgénicos al país. Recordaron también que los cultivos transgénicos, además de tener un gran impacto en la biodiversidad, afectan de manera negativa al medio ambiente y a los campesinos, favoreciendo el monopolio y el control de las transnacionales de la biotecnología sobre los granos base de nuestra alimentación.
Informe de agresiones a bases de apoyo zapatistas 2006-2012. La Red contra la Represión y por la Solidaridad presentó el viernes 18 un informe sobre las agresiones contra las bases de apoyo zapatistas a partir de junio de 2006, después de la fecha en que se dio a conocer la sexta declaración de la Selva Lacandona, hasta diciembre de 2012. Este reporte tiene como base las denuncias de las juntas de buen gobierno publicadas en la página web de Enlace Zapatista. Cada denuncia contiene los detalles de las agresiones, encarcelamientos, asesinatos, desplazamientos, robos, secuestros, despojo, represión, lugares, fechas y los responsables de dichas agresiones. Para conocer el informe, visita la página redcontralarepresión.org.
Gobierno de Ciudad Monstruo encapsula marcha por la libertad de los presos políticos. El miércoles 16, alrededor de las 5 de la tarde, inició en Ciudad Monstruo la marcha para exigir la libertad de las personas que fueron detenidas de manera arbitraria el pasado 2 de octubre en el marco de la protesta conmemorativa de la matanza de Tlatelolco. En la protesta que partió de la Estela de Luz, desde el comienzo fue evidente el fuerte operativo policíaco que se preparó para la ocasión. Hubo dos conatos de violencia, ya que los granaderos empujaron con sus escudos a los manifestantes de manera de provocación. Al grito de no provocación, es una marcha pacífica, la vanguardia trató de contener la violencia de los granaderos. De acuerdo con lo que reportó Brigada Solidaria, aproximadamente 15 vehículos, entre patrullas, camionetas y camiones de granaderos, acompañaron a la movilización. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando la manifestación se encontraba en el hemiciclo a Juárez, esta fue encapsulada por la policía del gobierno de Ciudad Monstruo para evitar que siguiera avanzando. De acuerdo a reportes de los medios libres, otra de las formas de hostigamiento consistió en que participaron en la marcha y que además tenían una actitud abiertamente intimidatoria.
Aumentan las agresiones a los defensores de derechos humanos. El viernes 11 de octubre, integrantes de Artículo 19 enfrentaron un nuevo incidente de seguridad en sus oficinas. Los compañeros del Comité Cerezo también denunciaron que entre el 15 y el 16 de octubre fueron arrancados dos plotters informativos en sus instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En estas circunstancias es importante recordar que desde hace meses se han presentado amenazas y hostigamiento a los integrantes de estas dos organizaciones defensoras de derechos humanos, por lo que de ninguna manera se tratan de hechos aislados, sino de un constante hostigamiento a las organizaciones defensoras que en las últimas semanas se ha agravado junto con la represión y la criminalización de la protesta social. Para conocer los comunicados, visita las siguientes páginas en internet: comitecerezo.org y artículo19.org.
Denuncia de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco contra Gacera Transnacional Española. La Asamblea surgió en febrero de 2013 para luchar contra la imposición del proyecto eólico Biyoxo, a cargo de la empresa de capital español Gas Natural Fenosa, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Desde su nacimiento, la Asamblea ha denunciado reiteradas veces las agresiones por parte de Gas Natural Fenosa en contra de quienes luchan por defender su tierra y su territorio. Esta lucha ha costado la vida a simpatizantes de la Asamblea, como en el caso del pescador Héctor Regalado Jiménez, quien el pasado 1 de agosto falleció a consecuencia del ataque con arma de fuego que recibió de sicarios al servicio de la empresa española. La agresión más reciente se dio el pasado 15 de octubre, cuando fue incendiado el campamento que la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco mantenía desde el 25 de febrero. Testigos denuncian que una camioneta tipo Suburban color blanca fue la que transitaba por esa zona en el momento en que ocurría el incendio, misma que ha sido denunciada y vinculada a la empresa Gas Natural Fenosa y Constructoral debido a distintos actos de hostigamiento e intentos de secuestro. Como resultado del incendio, fue destruida una palapa construida con tequio por campesinos y pescadores de la Asamblea. Se quemaron trastes, sillas, mesas, una antena y un cable de la radio comunitaria Radio Totopo, que servía para la transmisión de eventos especiales desde el campamento de resistencia de la Asamblea, Asimismo, denuncian también que Edith Rincón ha sido objeto de amenazas e intimidaciones por parte de la empresa. En dos ocasiones ha sido rodeado por sicarios al servicio de gas natural Fenosa en los terrenos de su suegro Celestino Bartolo Terán, cuando se encontraba laborando en actividades del rancho. Ante estos hechos denunciados por la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, se responsabiliza a la empresa Gas Natural Fenosa, a su presidente Salvador Gavarró Serra, así como a la empresa constructoral y a su representante Óscar Toral, de los años ocasionados y de ser los autores intelectuales de estas y otras agresiones e intimidaciones.
Morelos. Suspende un juez las obras de la autopista La Pera-Cuautla. La semana pasada, el juez primero de distrito en el estado de Morelos ordenó suspender provisionalmente las obras de la autopista La Pera-Cuautla. Los comuneros de Tepoztlán interpusieron un amparo contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que desarrolla la ampliación de la carretera, porque atenta directamente contra el medio ambiente y la salud pública. El día 19 de octubre, después de conocer la resolución, los comuneros de Tepoztlán comunicaron lo sucedido en el boletín de prensa, donde se puede leer lo siguiente: esta decisión del juez nos da la razón y detiene provisionalmente los actos criminales e ilegales de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en nuestro territorio. También pone de manifiesto que las autoridades locales, estatales, federales y los comisariados de los núcleos agrarios, tanto ejidales como comunales, han vulnerado nuestros derechos fundamentales y han permitido que las grandes transnacionales atenten en contra de nuestro bienestar y se apoderen ilegalmente de nuestro territorio, además de dejar una muestra clara de la corrupción del gobernador Graco Ramírez y la inutilidad de Topiltzin Contreras y su mal llamada Secretaría de Desarrollo Sustentable. Sin duda es favorable la resolución, pero hay que recordar que los compañeros de Xochicuautla también ganaron un amparo y las obras continúan con la complicidad del gobernador, por lo que es importante continuar con las acciones y la movilización. Para consultar el comunicado completo, visita el Facebook del Frente Unido en Defensa de Tepoztlán.
Internacionales, 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 internacionales.
Escraches en Argentina a Baltasar Garzón. En el tercer escrache en menos de un mes, tuvo que soportar en la ciudad del Mar del Plata que le gritaran asesino y como a los nazis te va a pasar, donde vayas te iremos a buscar, y ver a pocos metros de distancia una enorme pancarta que señalaba fuera Garzón de Argentina, y otra con las fotos de cientos de presas y presos vascos que él colaboró en enviar a la cárcel cuando ejercía su rol represivo en el tribunal franquista llamado Audiencia Nacional Española. Garzón iba a ser homenajeado como visitante ilustre en el Consejo Deliberante, y en el momento que comenzaba a hablar fue interpelado por militantes del Frente Antirrepresivo, de Amigos del Pueblo Vasco Capítulo Mar del Plata, del Movimiento Teresa Rodríguez, Barrios Unidos en Lucha, Fogoneros y Corriente Universitaria. Portando ikurriñas vascas, los manifestantes acusaron a Garzón de ser el culpable de que cientos de prisioneros vascos hayan pasado por la tortura y luego condenados a muchos años de cárcel en función de su doctrina represiva de que todo es ETA. Por la tarde, Garzón iba a ser protagonista de otros dos homenajes. Uno en el rectorado de la Universidad Nacional del Mar del Plata, lo iban a proclamar profesor extraordinario y ciudadano ilustre, y el otro en el espacio cultural USUE, donde iba a participar en una charla titulada Debatir memoria es construir futuro. Los dos encuentros fueron suspendidos debido al escrache del repudio matutino. No solo en Argentina protestan contra Garzón. Organizaciones indígenas la acusan de haber sido colaboracionista con el gobierno de Álvaro Uribe, y en Venezuela, militantes chavistas le endilgan actuar en defensa de la oposición ligada a Capriles. El mismo miércoles 16, el canal latinoamericano Telesur dio a conocer un informe sobre la actividad represiva de Garzón cuando avaló la incursión del gobierno colombiano de Uribe Vélez en Ecuador, refiriéndose al bombardeo al campamento del jefe de las FARC, Raúl Reyes.
Resurgen protestas en Brasil. A las calles de Brasil regresa el clima de insurrección popular. Sao Paulo y Río de Janeiro sufrieron una noche de furia el martes 15, con feroces enfrentamientos hasta la madrugada entre la policía y la población, mismas que dejaron al menos 264 detenidos y por primera vez un herido de bala. Esto luego de nuevas manifestaciones por reclamos educativos. En Río de Janeiro, los choques comenzaron después de que, al conmemorar el Día del Maestro, unos 10.000 educadores estatales y municipales marcharon pacíficamente hasta la Plaza de Cinelandia para ratificar una huelga parcial iniciada hace 2 meses en demanda de aumentos salariales y en rechazo a la reforma en la carrera docente. En los choques resultó herido el manifestante Rodrigo Azubel, de 18 años, quien recibió 2 balazos en los brazos, presumiblemente de disparos policiales. El joven fue trasladado a un hospital donde fue operado. En Sao Paulo, en tanto, unos 3.000 estudiantes se manifestaron en el Largo de Batata, en la zona oeste de la ciudad, cerca de Ciudad Universitaria, en reclamo de mejoras educativas y para exigir elecciones directas de los rectores de la Universidad de Sao Paulo y de la Universidad de Campinas. Por lo menos 56 manifestantes fueron detenidos. Desde que en junio cientos de miles de brasileños salieron a las calles de las principales ciudades en demanda de mejores servicios públicos, en contra de la corrupción y en rechazo del despilfarro de dinero para la construcción de estadios para el Mundial, las protestas han continuado.
Minga Nacional en Colombia. Sectores indígenas de la Organización Indígena Nacional de Colombia, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, el Proceso de Comunidades Negras y el Coordinador Nacional Agrario anunciaron que a partir del lunes 14 se inició la segunda fase del paro agrario. Durante una rueda de prensa, explicaron que la mesa de diálogos entablada con los indígenas no ha dado sus frutos luego de casi una década. Por su parte, las comunidades negras continúan exigiendo la titulación colectiva de sus territorios, trámite que en algunos casos alcanza los 20 años. Los estudiantes reafirman que las universidades públicas se están cayendo a pedazos y la deuda del gobierno supera los 2 billones de pesos. Finalmente, los campesinos siguen trabajando a pérdidas y las mesas de interlocución y acuerdos no tienen resultados concretos ni siquiera en el primer punto del pliego. Es por ello que en todas las ciudades del país se llevaron a cabo movilizaciones y, al igual que en la primera fase del paro, los campesinos indígenas y afros se mantendrán en paro hasta que el gobierno dé respuestas reales a sus exigencias. La movilización de los indígenas, que comenzó el pasado lunes de manera pacífica, ha sido reprimida por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, el Ejército y la Policía en varias partes del país. Los indígenas denunciaron el uso indiscriminado de armas de fuego y los gases tóxicos utilizados por las fuerzas públicas en departamentos como el Cauca. Hasta el momento se reportan alrededor de 53 personas heridas por los abusos de las fuerzas públicas. Los representantes de 102 pueblos nativos piden mejor y mayor participación política y han reiterado que se mantendrán en protesta hasta lograr una verdadera defensa de la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía. Los manifestantes notificaron el viernes que continuarán en forma indefinida la minga nacional hasta que el presidente Juan Manuel Santos reciba a sus representantes para debatir con ellos el pliego de peticiones que consta de 95 páginas y asuma el compromiso de solucionarlo.
Colombia. A 11 años de la Operación Orión, continúa la impunidad. A mediados del 2002 se llevó a cabo la Operación Orión en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. Se trató de una operación militar urbana que tenía como objetivo desplazar a las milicias populares y de la insurgencia colombiana para afirmar la presencia paramilitar de los bloques Cacique Nutibara y Metro, que formaban parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. En estos operativos existen evidencias de la participación conjunta de los bloques paramilitares mencionados y de distintas fuerzas del Estado colombiano. Se estima que como resultado de la operación se cometieron cerca de 100 desapariciones forzadas durante y después del operativo, además de al menos 100 ejecuciones extrajudiciales de personas que se encontraban en la comuna durante el mismo. Miles de personas también fueron desplazadas de manera forzada. Comités de familiares de desaparecidos han exigido desde entonces la búsqueda de personas en escombreras y fosas comunes dentro del barrio. La palabra con la que describen los resultados de las investigaciones y del supuesto proceso de reparación se resumen en una palabra: impunidad. En la actualidad, la Comuna 13 es probablemente el barrio más militarizado del mundo. Tiene 8 bases militares, 9 puestos de policía, además de la presencia paramilitar que es casi total en la zona. A continuación, escucharemos un testimonio de una defensora de derechos humanos de la ciudad.
La Comuna 13 es una paradoja porque después de la operación Orión fue presentado por el gobierno de su momento, el señor Álvaro Uribe Vélez, como un laboratorio de paz más exitoso. Realmente lo que nosotros hemos evidenciado es que la Comuna 13 fue el laboratorio de implementación de la política de seguridad democrática, que básicamente fue una política de vulneración de derechos humanos. Esas operaciones lo que garantizaron fue consolidar control absoluto del territorio por parte de la estrategia paramilitar, que obviamente tiene hoy otras dinámicas, pero hoy tenemos un territorio que sigue estando totalmente militarizado. Son 8 bases militares, 9 puestos de policías, y sin embargo es una comuna que sigue registrando altos índices de desplazamiento forzado, de reclutamiento forzado, de homicidios en contra principalmente de jóvenes.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.